Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Jacob deGrom. Y hay dos.
Repíteme eso otra vez.
De, la emisora favorita de Jacob deGrom y también de Kyle Hendricks.
Pobrecito, se va a morir de hambre
Radio
también.
Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia. Y de,
¿de dónde?
De Chicago. Mira.
¿De dónde?
Peterson.
Tú puedes decir Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
Este muchacho dice que nació en Calvarín, pero cerquita de Calvarín, ¿dónde queda Placeta?
Ah, Remedios.
Fuego. Pero bueno.
Que ahí es Alex Rodríguez el bueno.
Este lo voy a presentar yo.
Ok.
Dice él que nació en Barranquilla, Colombia.
Ahí nací.
El suavecito. ¿Y por qué te pusieron suavecito? Porque tú coges mucho, tú siempre estás corriendo.
Guajiro, ¿cómo se dice Barranquilla en inglés?
Esto lo presento yo. Porque hoy él me va a ayudar. De Fomento Las Villas, Rafael García Toledo, Fomento, con letras mayúsculas. ¿Qué te parece?
Tú sabes nada, que te sobra una S siempre. Eso es un problema del campo. García. Eso lo voy a ir haciendo los finos. Siempre dicen García.
Sí. Ay, está bueno eso.
Bueno, y por supuesto, aquí co-presentando este programa, Orlando El Guajiro Peña. Así que vamos a hablar mucho de pelota, mucho de fútbol, soccer, un poquito de boxeo. Vamos a hablar del baloncesto de la NBA. El Guajiro Peña con su segmentico. Tenemos Put Me In Coach, deportes motorizados. Tenemos también Sultanes del Swing, la sección olímpica, hockey sobre hielo, la sección polémica con Víctor y mucho más. Así que vamos a tratar de meter todo y cada uno de los materiales que tenemos hoy aquí en el deporte, pero para ello tenemos que ir rapidito a la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
No tiene algo de Cristiano Ronaldo. Dicen que ha hecho barbaridades.
¿Eh? Bueno, esta es la sección del béisbol. Bueno, no sé si te enteraste por la musiquita, pero esta es la sección del béisbol de las grandes ligas.
No importa, pero hay que añadirle todos esos deportes.
Los Mets de Nueva York y Jacob deGrom extendieron su contrato. 5 temporadas y $137 millones. Se dice fácil, ¿no? Jacob deGrom, 31 años de edad, va a cumplir este año en junio. El año pasado tuvo efectividad de 1.70 y en sus últimas 29 aperturas nunca permitió más de 3 carreras limpias. En su carrera profesional, deGrom tiene 55 victorias, 41 derrotas con efectividad de 2.67 en 5 temporadas con los Mets. Recuerden, 5 años, 137 millones.
Y jugando con un equipo malísimo, el año pasado le dieron el mejor pitch de Sayón, pero tú sabes que le dieron una bonificación para firmar de $10 millones. ¿Eso es dinero americano?
Sí.
¿De verdad?
Sí.
Está bueno eso, ¿verdad?
El otro contrato, no, al menos que Víctor tenga algo que decir sobre Jacob deGrom, el otro contrato que se negoció hoy, los Cachorritos de Chicago y Kyle Hendricks, el pitcher, extendieron su contrato, $63 millones hasta el año 2013. Así que, perdón, 2023 es lo que quise decir. Muchas gracias, Rafael. Así, el contrato de 4 temporadas de extensión, 29 años de edad, tiene Kyle Hendricks. Y el año pasado, efectividad de 2.44, que en el estadio Wrigley no es mala. con 199 ponches. Así que dos nuevos multimillonarios en la pelota.
Dime, Rafael.
Habías preguntado si tenía... Ah, disculpe, Rafael.
No, dime, Víctor.
No, simplemente que quería añadir algo con respecto a Jacob deGrom y este nuevo contrato, ¿no? Para mí... Y basado en esta noticia que salió, donde los salarios promedios de la MLB han bajado nuevamente, es un hombre menos que tiene que estar en la agencia libre, o sea que el próximo año esto ayuda a que ese promedio sea mucho más bajo.
No solamente eso, acabas de tocar un tema que vamos a tocar a fondo, porque es algo que yo he venido diciendo desde hace tiempo, pero a mí mucha gente no me hace caso, pero ahora sí me van a tener que hacer caso, porque es la primera vez en toda la historia del béisbol de las grandes ligas que van 2 años consecutivos que baja el promedio salarial de los peloteros.
Ese es para otro segmento, para este, porque no, le iba a hacer una pregunta a Rafa. Entonces, para el próximo.
Sultanes del Swing.
Ok, Rafa, o sea que sí puedo hacerle la pregunta a Rafa con respecto a los promedios salariales.
Bueno, no hemos tocado el tema.
Entonces vamos a dejarlo para más tarde, no te preocupes, sigue.
Yo quería hablar primero sobre estos contratos que se están firmando, porque lo que vamos a hablar más tarde es encima de todos los contratos multimillonarios. Recuerden que en las últimas 5 semanas se han repartido más de $1,000 millones entre Mike Trout, Bryce Harper, Manny Machado, Nolan Arenado. Solamente ahí se han repartido $1,200 millones. Y aún así, contando eso, lo que les vamos a decir dentro de 5 minutos, ustedes van a tener que pensarlo 2 veces. Dime.
No se está pagando lo que se ha pagado los últimos 4 años, con todos los grandes contratos. Ha sido menos porque la mayoría de... ¿Cuántos agentes libres todavía no han firmado hasta este momento? Una barbaridad. Y hay mucha gente, como yo pongo el caso de Gio Martínez González, que le quitaron de 50 millones, lo firmaron por $2 o $3 millones. Eso es una barbaridad. Y de eso había varios peloteros agentes libres.
Guajiro, tú mencionaste que Jacob deGrom estuvo en un equipo que fue perdedor el año pasado, según lo que acabas de decir. Muchos dan a este equipo de Nueva York, muchos por ahí, como el preferido para ganar su división.
Uy, encima de Filadelfia y por encima de...
Por el picheo de Nueva York.
Oye, hay una cosa que quería apuntar para extenderlo de Grom un poquitico. Hay que ver que este muchacho tuvo solamente 10 juegos ganados en la temporada y 9 perdidos. Sí. O sea que por primera vez, yo creo, por lo menos en este nivel, tuvieron en cuenta lo que realmente es un pitcher. Exacto. Tú picheas lo mejor que tú puedas, pero si no tienes nadie que te ayude,
exactamente,
no tiene forma. Exactamente. Y pues esto nunca había habido un sayón con tan pocos juegos ganados.
¿Usted se imagina, Rafa, si Jacob deGrom tuviese el respaldo del equipo, como usted está mencionando, no lo tiene, el respaldo de un buen equipo, y con ese promedio tan bajo, y que tenga, 20 ganadas y 7 perdidas o 6 perdidas, fuera un fenómeno.
Naturalmente. La meta de un muchacho que siempre ha sido bueno, eso no es que ahora este año se destapó, ni mucho menos.
Exacto.
Ha sido muy bueno, ha sido el mejor pitcher de los Mets. Y hay un factor aquí que no solo es el factor físico. Cuando tú tienes un equipo tan malo como los Mets, que son frustrantes, porque no solo es que sean malos, porque supuestamente en el papel no eran tan malos, pero la actuación fue tremendamente mala. Eso te hace decaer, hay que tener un corazón, pero muy fuerte, para tú llegar y salir a pichar todos los días, sabiendo que casi estás solo ahí, porque no te van a ayudar. Y no te van a ayudar no porque no tengan el talento, sino porque o no están poniendo lo que tienen que hacer, o algo está pasando, evidentemente. Y eso es una cosa bastante endémica en el caso de los Mets, que siempre viene con unos tremendos equipos en el papel, y el que no le duele una pata, le duele el hombro, y que no, y siempre hay un problema ahí, o si no contratan a unos tipos que son una zancla completa, ¿okay? Sí. Es un equipo más llevado. Tan más llevado desde el punto de vista económico es que este equipo fue el único equipo de pelota que invirtió en la tremenda pirámide ese que hizo Mao, que la estafa gigantesca. Bueno, a ellos no se le ocurrió nada mejor que poner dinero con el hombre ese. Y no quiero decirte, vaya, que el palo fue gigantesco, ¿no?
Rafa, en este momento están jugando en el Estadio Olímpico de Montreal, un estadio que tú conoces muy bien. Los Expos no están jugando ahí, pero lo único que queda en Canadá son los Azulejos de Toronto, que en este momento están entreteniendo a los Cerveceros de Milwaukee en una serie de 2 o 3 partidos que se juega cada primavera en el Estadio Olímpico de Montreal, con con el fin de demostrar que la pelota todavía le gusta a los franco-canadienses para ver si algún día regresa el béisbol a Canadá.
Sí, señor. Esa noticia está a la vuelta de la esquina cuando sea la próxima expansión. Así que, Rafael, todo está para empezar la temporada, ¿verdad? Y nosotros estamos contentos. Listos.
No va a haber expansión. Yo no sé de qué estás hablando. No hay. No existe.
Empieza... En este momento no hay ningún plan de eso.
No, ni va a haber. Ya te voy a decir por qué. La número dos, damas y caballeros. La sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, les voy a decir algo que jamás les hemos dicho a ustedes aquí por Radio Martí, porque nunca ha ocurrido. Por primera vez en toda la historia del béisbol de las grandes ligas, estamos hablando de 120 años, el salario promedio de los peloteros ha bajado 2 años consecutivos. Según la agencia de prensa asociada y también la cadena ESPN, porque esta no es una noticia que van a encontrar en la página oficial del béisbol de las grandes ligas, por primera vez en la historia, los 872 peloteros que componen el béisbol de las grandes ligas, por segundo año consecutivo, van a cobrar un poquito menos. El salario promedio este año va a ser de 4.3 millones. El año pasado fue de 4.4 y hace 2 temporadas fue de 4.45 millones.
441.
Ustedes ven cómo va el problema. Sí. Es la primera vez, después de la huelga en el 94-95, por desquite, los dueños y los fanáticos, esa fue la única temporada que bajó el salario promedio y fue solamente un año. Desde entonces ha ido subiendo, pero ahora ha bajado 2 años seguidos.
Rafa.
Sí, hay una razón para eso. Hay un artículo que todavía pueden... leer una página nuestra que yo hice hace 2 semanas por ahí, que habla específicamente de la razón, una de las razones, pero yo te diría que la razón principal que eso está pasando, que pongo la incidencia del WAR, de la cibernética esta, a la hora de escoger el pelotero. ¿Qué ha pasado? Que la gente ahora se ha educado mucho mejor y sabe mucho mejor el rendimiento real de un pelotero a la hora de obtener victorias. Y eso ha hecho que se ha cambiado un poco, como llama, la cizaña de la mies. O sea, en criollo, el orine del almíbar. han pagado unos tremendos salarios para los individuos más altos. Como dice el guajiro, los tipos que los pescados grandes. Y a los otros no.
Exacto.
¿Por qué? Porque eso, cuando ponen la cosa, se dan cuenta que no tiene esa incidencia.
Así es.
Y el promedio ha bajado porque los del medio y de menos ganan menos dinero ahora. O sea, hay unos cuantos con tremendo salario, pero el resto ha bajado y el promedio, la prueba es que el promedio ha bajado completamente. Eso yo lo explico en ese artículo, ¿ok? Y eso yo creo que la cosa principal.
Victor,
es cómo es que han analizado ahora los peloteros. Y lo que estaba diciendo Peña hace un ratico, por ejemplo, Cargo, que ganó no sé cuántos millones, lo firmaron por la cosa, y firmó por eso. ¿Por qué va a firmar por eso? Porque eso es lo que él rinde al equipo después que sacaron la cuenta. Okay, ya la edad que tiene él, con lo que hace, con los otros que tienen ellos allí, más jóvenes, pues eso ha hecho que baje. Y estos muchachos que están saliendo ahora, los Soto y los Acuña y esa gente, le van a bajar el sueldo a toda esa gente de mediana edad, vamos a llamar, que llevan tiempo ganando millones. Porque estos muchachos simplemente de eso bajar mucho y van a sacar la cuenta y eso rinden más que esos otros individuos. Por lo tanto, cuando llega la hora, mientras están en el contrato no pueden hacer nada, pero cuando se vence el contrato, esa gente no le renueva el contrato, no ha aparecido anteriormente. Sí. Y eso lo vamos a seguir viendo de forma progresiva. Eso se va a poner aún
así
más.
Es. Así. Bueno, Lacayo mencionó el caso de lo que está pasando y Clark dijo que, y eso que hay un grupo de peloteros, no mencionó la cantidad, que están ganando millones y millones, si no hubiera sido por eso, ¿qué pasaría? Un desastre. No, el dinero no está, le están quitando el dinero a ciertos peloteros que se merecen que dan más dinero y se lo están dando a otros.
Bueno,
Pero no, eso de 300 y 500 millones de dólares, señores, es una falta de respeto.
Sí, muchos dicen que es algo abrumal, ¿no? Yo creo que aquí nosotros hemos hablado de que posiblemente ninguno de nosotros pagaría X cantidad por un jugador. No obstante, me parece lógico este estudio que acaba de salir, porque como estaba diciendo Rafa, obviamente hay cierta cantidad de dinero y vamos a apartar ahora mismo el impuesto de lujo. Pero si cada equipo tiene X cantidad de dinero y usted emplea la mayor parte de ese dinero, si no tiene que pagar impuesto de lujo, en un solo jugador, pues obviamente el promedio en el resto de los jugadores va a bajar. Claro. Eso es simplemente una lógica. Sí. Por eso no me sorprende. Y considero de que así posiblemente puede suceder de aquí en un futuro. O sea, posiblemente se va a mantener. Exactamente. Se va a mantener por eso mismo, porque los peces grandes van a absorber más, van a absorber mucho más que los promedios y los chiquitos.
Mira, en el deporte se usa algo muy a menudo, que es una cosa más o menos de lo que llaman en inglés wishful thinking, una cosa que se quiere que fuese. Fulano se merece más. Eso no existe.
Eso
en
negocio,
no existe, señores.
Sí, señor.
La cosa de merecerse no existe. Tú tienes no lo que tú te mereces, sino lo que tú negocias. Y tú negocias de acuerdo al valor que tú tienes, a lo que tú agregas, al valor que tú aportas. ¿Okay? Esos peloteros que dice el Guajiro que se merecen más, no, se merecen eso que le han pagado,
así
por eso
es.
Que se lo pagaron.
Así es, así es. Usted está claro en eso. Y además, a ver, no sé exactamente dónde lo aprendió usted. Yo lo aprendí en la universidad con un gran mentor que tuve en una de las universidades de aquí de Estados Unidos, y es cambiarle el chip a uno para poder comprender eso que usted acaba de mencionar, Rafa.
Bueno, a mí lo que pasa es que me ha costado mucha plata aprender eso.
Rafael, déjame preguntarle a Rafael algo. Tú, aparte del presidente Tony Clark de los peloteros, el comisionado se ha quedado callado con esto. ¿Tú has oído algo en la noticia?
Guajiro, porque tú no entiendes lo que uno dice. Mira, el Tony Clark, su deber es ladrar todo lo que pueda para esto, pero no hay ninguna incidencia en lo que diga Tony Clark con la realidad económica. Olvídate. Hay un individuo que le van a pagar a cargo, vamos a ponerlo, a Carlos González, que le pagaron menos. Ok, él podrá protestar todo lo que quiere, pero ese es un equipo que es una compañía privada y que le dice, bueno, este empleado yo le quiero pagar tanto. ¿Ok? Entonces tú puedes decir, no, que se merece más. Se merece, no, eso es lo que yo quiero pagar, y si no le gusta que se vaya. ¿Ok?
Sí.
Y el pelotero lo acepta porque eso usted sabe que eso es lo que es.
Ahora, el sindicato de los peloteros en este país se queja, pero si ustedes se ponen a pensar en qué otro negocio en el mundo,
sí, claro,
tú vas a ganar en promedio 4,5 millones de dólares con 6 meses de vacaciones pagadas al año, o vamos a decir 5, por jugar pelota 4 horas al día, y aún así tú quieres más o piensas que te mereces más.
No, Rafael, y tú sabes que el comisionado está puesto por los dueños del equipo, ¿sabía, no?
Hombre, pero...
¿En serio? Y Clark está puesto por los peloteros.
Sí.
Claro, güey.
Exactamente.
No, pero bueno, el comisionado es el comisionado. Okay, Clark está haciendo un trabajo muy bueno defendiendo una parte,
correcto,
que yo creo que alguien tiene que defenderla.
Sí.
Si no,
pero déjeme rectificar que estas cifras, estos salarios, al comenzar la temporada de este año, incluyen los 1.300 millones de dólares que los equipos ya se han comprometido con Bryce Harper, Manny Machado, Nolan Arenado, Mike Trout y todos los contratos que se han firmado esta semana. Ustedes ya se podrían imaginar cuánto hubiese bajado aún más el salario promedio si no se hubieran comprometido todos esos equipos para soltar el billete por los próximos 10 años.
Pero es que eso no es la causa, ese es el resultado.
Por eso.
Eso es lo que hay que entender. Esa gente... desde el punto de vista de negocio para los dueños de los equipos, se merecen ese nosotros sabemos, y una cosa, nosotros seres normales y corrientes, que nadie se merece esa cantidad de dinero, pero el problema es que no es de merecer, el problema es que ellos consideran que la inversión que están haciendo vale la pena, y esa es la inversión que quieren hacer, la otra gente no la quieren pagar porque para ellos no vale la pena.
Ahora, más tarde en este programa, quizás en la próxima sección de pelota, podemos hablar ¿Cómo es esto que el béisbol de las grandes ligas cada año genera más y más dinero y está ocurriendo esto? Eso es otro punto que podemos abarcar más tarde. Pero ahora, yo no le quiero robar a mis muchachos del baloncesto, ¿ok? La tercera sección del día aquí en Al Duro y Sin Guantes. Otón, dame en este momento. Vamos a la número 3, el baloncesto profesional de la NBA.
Wade, again.
Ya comenzó, Rafael y Víctor, un partido de vida o muerte entre los dos equipos de la Florida en la NBA, porque ambos están discutiendo el último cupo disponible a la postemporada.
Bueno, falta unos minutos para que empiece.
Ah, quería que había comenzado a las 7. Ok, 7:30. Ok, de acuerdo.
7:30, pero lo que te iba diciendo es cierto. Eso vamos a hablar. Vamos a hablar que ayer hubo solamente 4 juegos, primero que todo. No vamos a referir nada más que a los que tienen todavía están vivos. Los 76 de Filadelfia le ganaron, perdieron contra el equipo de Orlando. Muy mala noticia para el Miami Heat.
Yeah.
Orlando le ganó 119 por 98 a los 76. Un equipo superior, pero que ya están cómodos y no quieren seguir poniendo las estrellas a gastarse. Nicola Vucevic que anotó 28 puntos para Orlando, Joel Embiid 20 puntos para el equipo de Filadelfia. En otro partido, los Grizzlies de Memphis les han ganado 115 por 103 al equipo de Oklahoma. No hay mucha importancia en ese. Menos importancia tiene Utah, le ganaron 125 por 92 a los Soles de Phoenix, que ya están tomando los soles de la primavera en la playa. El juego sí fue tremendo, sí tiene que ver, porque los dos están peleando todavía. Fue los tres veces de Portland, que clasificaron anoche de una forma dolorosa, le voy a explicar, ganándole a los Nets de Brooklyn 148 por 144 en doble tiempo extra. Justus Nurkić anotó 32 puntos y después le voy a contar lo que le pasó para el equipo de Portland. De Angelo Rosa anotó 39 para Brooklyn. Bueno, este juego, para empezar, empezó a las 10 de la noche y terminó a las 1:32 de la mañana, y yo no me acosté hasta que lo vi porque no podía acostarme y pensar, no sabía quién iba a ganar de esto, ¿okay? Duró 4 horas y 32 minutos. Y esto lo podemos aplicar a cualquier deporte. 4 horas y 32 minutos. La capacidad de este coliseo es 19.441 asientos. Fueron 20.188 y no se fue nadie nunca. Es más, lo estaban comentando. No se ha ido nadie. 1:30 de la noche, nadie se fue. Pues eso pasa en todos los deportes cuando hay gente que de verdad lo sigue. ¿Okay? Al fin, ganó Portland. No sin que antes Justus Nurkić se cayera y se partiera en fractura compleja. La tibia y el peroné, se le dobló la pierna. Lo vi cuando pasó y de verdad dormí mal por eso.
Sí.
No quisieron repetirlo y lo dijeron. No lo repetimos porque no creemos que esto lo deba ver el público.
Sí.
Ese muchacho, que mide, es un bosnio que mide 7 pies de alto. Y se le dobló la pierna por la mitad como si tuviera una rodilla. Que fue horrible. ¿Okay? Tengo que decirle que no va a jugar más este año y cuidado. Olvidado. Esa es la misma lesión que tuvo Paul George y regresó. En el Caracho, por cierto, jugó y anotó 30 puntos para su equipo. Pero lo de este muchacho Fanacho fue una cosa tremenda.
Horrible.
Okay,
sí.
Tremenda. Y desgraciadamente, en un juego tremendo, muy sangriado. Esto fue la nota muy mala, pero la nota que más...
¿Puedo aportarle algo, Rafa?
Sí.
Con esa nota, porque me parece importante, ¿no? Estos jugadores sacrifican su cuerpo para poder realizar sus sueños. Y este jugador le aportaba mucho a este equipo de Portland, que está actualmente ubicado en el número 4 en el oeste. Hasta
sí.
cierto punto debilita la fortaleza de este
Totalmente.
Equipo de Portland por lo que aportaba este jugador. Ahora, lo más importante es que él se pueda recuperar físicamente, y como está tan avanzada la ciencia, eso le permite que una lesión tan grotesca y tan horrible como esta, pues le permita al jugador de que tenga la oportunidad de regresar, ¿no? Yo creo que la parte más difícil siempre, aparte de la física, es la mental, de que cuando ya regrese a un tabloncillo, pues se sienta, digamos, mentalmente fuerte
sí.
y seguro de que la pierna no le va a fallar.
Víctor tiene un problema físico que va en contra de él.
Claro.
Que mide 7 pies, sí,
exacto,
275 libras,
exacto.
y eso es un problema estructural.
Así mismo.
Bueno, el Miami Heat se enfrenta a Orlando. ¿Cómo está la fiesta? Bueno, Orlando está un juego por debajo del Miami Heat. Si el Miami, si gana Orlando, se empatan el Miami Heat y Orlando. Pero Orlando tiene lo que llaman en inglés el tiebreaker, o sea, la serie entre ellos está a favor de Orlando y quedaría Orlando dentro de la postemporada y Miami fuera, lo cual pondría a Miami en una posición tremendamente incómoda para quedar dentro, ¿okay? Entonces, esta noche es para quizás el juego más importante de la temporada para Miami. Van a jugar aquí, pero Orlando esta noche vino de ganar a Filadelfia. Así que eso, hay que estar en eso. En ver, yo hoy no tengo la computadora porque estoy en otra parte. Así que, Víctor, si puedes checar de vez en cuando cómo va la fiesta.
Sí, claro,
para
claro.
Que te lo digas a los oyentes.
Por supuesto.
Por otro lado, aquí qué juegos hay más o menos importantes. Bueno, los Toronto jugar con Chicago en Toronto a las 7:30. Milwaukee jugará con Houston, es un tremendo juego a las 8. Okay. Esto a las 8 Clippers juegan con Minnesota, no es mucho. Los Pelicanos, que no tienen nada que hacer, los van a recibir a Atlanta. El equipo de Dallas a los Reyes de Sacramento. El equipo de Denver a Detroit, que está peleando también a raíto ahí arriba. Y los Wizards de Washington jugarán con los Lakers, que no tienen nada que hacer ninguno de los dos en ese asunto. Vamos a ir a Víctor un poquitico.
Bueno, usted sabe que en este partido, que va a comenzar en tan solo minutos, ahí en Miami, usted lo mencionó, le van a retirar la casaca a Chris Bosh. Y hay que resaltar lo que hizo Chris Bosh para este equipo de Miami, para esta franquicia que ganó 2 campeonatos de 4 seguidos. No podemos dejar de resaltar que sin él posiblemente no hubiésemos ganado esos campeonatos.
¿Seguro?
Porque esos tres, lo que era Dwayne Wade, lo que era LeBron James y Chris Bosh, por algo Pat Riley los trajo y se pudo cumplir, ¿no?, el objetivo. Y considero de que Chris Bosh se merece esto y mucho más. Más que todo, y valga la redundancia, porque su carrera se tuvo que cortar por cuestiones más que todo de salud. Nosotros ya sabemos acerca de los coágulos de sangre y todo lo demás. Entonces este jugador tuvo que cortar su carrera muy temprana. Por eso me parece fabuloso de que hoy lo estén homenajeando aquí en su casa, o su segunda casa, porque él jugó para los Raptors de Toronto también. Y entonces, nada, hay que apoyarlo. Sí. Y
yo le daría un contrato de un día a Bochy que jugara 10 minutos hoy.
Me gustaría. Óigame, esa idea me gustó. Me gustó.
Música, maestro. Ha llegado la hora del primer breve de noticias. Ahí está Bruno Tokars diciendo, che, ahora me toca a mí, ¿viste? Damas y caballeros, no se preocupen. En la segunda media hora, boxeo. Tenemos también el segmentico de fútbol, soccer, el Guajiro Peña y mucho más. Damas y caballeros, están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Regresamos en 7 minutos y medio.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí,
el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tuckers. El caso del opositor cubano en prisión, Eduardo Cardet, es llevado a Encuentro Internacional de Derechos Humanos. Ivette Pacheco con los detalles.
El caso del preso político cubano Eduardo Cardet fue presentado este martes en la Cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia, que reúne cada año a cientos de disidentes y víctimas de violaciones de derechos humanos. El abogado venezolano Juan Carlos Gutiérrez hizo la presentación. Así lo dijo a Radio Martí Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación, MCL, en España.
Fue de una manera muy brillante el resumen de la situación de Eduardo Cardet, insistiendo en su inocencia y en el hecho de que la prisión de Eduardo Cardet, empezando por su detención, tal como ha resuelto el grupo de trabajo de las Naciones Unidas, pues efectivamente fue una detención arbitraria y que debe ser puesto en libertad cuanto antes.
Gutiérrez agregó además que Cardet fue acusado de resistencia a la autoridad policial que lo arrestó, lo que demuestra que no había motivo para buscarle y detenerle. Según Carlos Payá, la exposición del caso de Eduardo Cardet es una importante llamada de atención.
Va paralela a gestiones muy concretas dentro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, pidiendo la libertad de Eduardo Cardet, incluso una indemnización por su caso.
Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, fue arrestado violentamente en noviembre de 2016 frente a su vivienda en la localidad holguinera de Velasco, tras declaraciones críticas sobre la figura de Fidel Castro. Fue condenado a 3 años de cárcel por el delito de atentado durante el arresto, hecho que fue negado por testigos y familiares en el juicio. Amnistía Internacional reconoció a Eduardo Cardet como preso de conciencia. Ivette Pacheco, Radio Martí.
El opositor Carlos Alberto Álvarez Rojas, activista del grupo opositor pacífico Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el domingo al salir de su vivienda en La Habana. Su esposa, la activista Jacqueline Heredia, denunció a Radio Martí lo ocurrido.
Mi esposo, Carlos Álvarez Rojas, tal como yo, es defensor de los derechos humanos, activista de los PACO, y el domingo fue detenido arbitrariamente, que yo todavía no lo he visto, estaba desaparecido, y ayer en la noche me llamó que lo trasladaban a la unidad de Viva. Lo arrestaron en la calle, le pidieron el documento, la policía, me imagino que mandado por la seguridad del Estado, carné de identidad. A 2 cuadras de aquí, yo vivo en el mismo centro de Habana, él lo arrestaron en Amistad y Barcelona. Entonces, ya después me llamó y me dijo, no, me están trasladando a la unidad, no sé por qué. Dice que ahí le dijeron interés del departamento 21, de la 21, que es la seguridad del Estado. De ahí lo llevaron a Cuba y Chacón, al punto 30, en La Habana Vieja. Bueno, hasta ayer, mientras que ellos me engañaron y me decían que no estaba ahí, que no estaba, que fuera para Sanja, y en Sanja no estaba tampoco. Y ahí, hasta ayer, y me imagino porque él me dijo, me dicen ellos que me van a conducir ahora para el Viva, cuando me llamó por teléfono anoche. Y ahora yo voy para el Viva a ver si pues, me lo dejan ver. Entonces no sé bajo qué condición lo tienen allí y por qué.
El senador cubano-americano Bob Menéndez pidió este martes al secretario de Estado, Mike Pompeo, que determinara si se debe aplicar sanciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua por llevar a cabo transacciones con los sectores militares y de inteligencia de Rusia. Dichas sanciones estarían autorizadas por la ley de contrarrestar con sanciones a los adversarios de los Estados Unidos. En su carta, a Pompeo, Menéndez se refirió a la venta de armas, tanques, aviones y helicópteros de ataque de Rusia a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Este pedido del senador Bob Menéndez se dio a conocer pocos días después del arribo de personal y material bélico rusos a Caracas. La Cámara de Representantes no pudo reunir este martes los votos necesarios para anular el primer veto del presidente Donald Trump, dándole así una victoria a su plan de canalizar miles de millones de dólares a la construcción de barreras en la frontera con México. Los legisladores votaron 248 a favor y 181 en contra de la anulación del veto, pero les faltaron 38 para alcanzar la mayoría necesaria de dos tercios. El resultado permite que el presidente Trump avance en un tema distintivo de su campaña en el año 2016 y de su presidencia. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Ah, yo sé, Víctor tiene algo de MMA. Arranca, yo sé qué es, tiene que ver con McGregor.
Sí,
damas y caballeros, arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes. Y aquí tengo, al final de cada mes, se publican los mejores púgiles en cada una de las categorías. ¿Cómo ha cambiado el boxeo profesional? Hace 30 años, 40 años, cuando Alexis Argüello, Mano de Piedra Durán, dominaban este deporte, habían solamente dos o tres, ¿cómo se llama? Fajas, cetros, y habían cinco o seis categorías. Ahora hay 50 campeones mundiales.
Y eso ha afectado la popularidad del boxeo.
Correcto.
Y por eso, fíjate, tenemos aquí una persona, bien rapidito, Pepe, para que sigas ahí. Sí. El propio Guajiro Peña me ha comentado que el boxeo no es lo mismo de antes.
No es lo mismo.
Y parte es eso que acabamos de mencionar.
Correcto. Así mismo, ahora cualquiera puede ser campeón mundial. No te estoy diciendo que no se merezca si ganas 20 pleitos, pero antes para ser campeón mundial tenías que ganar 35 o 40 peleas. Ahora cualquiera es campeón mundial. Hay como 80 campeones mundiales.
No, bueno, hay como 15 divisiones y cuatro federaciones.
Así mismo. O sea, multipliquen eso todos los campeones. Ah, y ahora también existe el campeón mundial interino, el campeón mundial zurdo, el campeón mundial diestro, el campeón mundial de mujeres, porque también el boxeo se ha extendido a mujeres, no solamente en las Olimpiadas.
Pepe, y aquí donde yo llamo a una reflexión a los amantes del boxeo y a aquellas personas que toman decisiones, porque es que, y lo estábamos hablando fuera del micrófono, cuando uno tiene una pasión por algo, uno quiere algo, uno ama algo, uno no ve ciertas cosas. Hay que verlo desde el punto de vista desde afuera, pero es difícil para las personas que están involucradas emocionalmente.
Correcto. ¿Quién está dominando los pesos completos en este momento en el boxeo? Bueno, Anthony Joshua, para sorpresa de nadie, el británico, tiene 143 puntos. Le sigue Dontre Wilder, el norteamericano. Tyson Fury. Estos son nombres que ustedes escuchan casi todos los días aquí. Dillian White, Alexander Povetkin, está en el quinto puesto, según los expertos en la materia. Hay que ir hasta el número 7 para encontrar al primer latinoamericano, y es un cubano, Luis Ortiz, con 47 puntos. Y luego hay que ir hasta el número 11, el colombiano Oscar Rivas. Este es el segundo hispanoamericano en la lista entre los mejores 20, diría yo. Andy Ruiz, mexicano-americano, es número 19. Lo que le quiero decir a ustedes es que los norteamericanos y los europeos están dominando los pesos completos y se entiende, entendemos por qué está ocurriendo eso. Ahora, en la categoría mediana, la cosa cambia un poquito más. Saúl Álvarez, con 183 puntos, es el mejor púgil, el mexicano, peso medio, y le sigue Gennady Golovkin, para sorpresa de nadie, casi alcanzando al Canelo. Daniel Jacobs, Germán Charlo, Demetrius Aldrade, David Lemieux, no, se suena como el jugador de hockey sobre hielo.
Mario Lemieux.
Así es. Y en esta lista, Hugo Centeno, de California, es el otro hispano, pero está en el número 17, y Gabriel Rosado, de Filadelfia, Pensilvania, Luis Arias, vive aquí en Boca Ratón, para completar. Y en los pesos ligeros, Vasily Lomachenko, Richard Comey, Anthony Crolla, José Pedraza, de Puerto Rico, Javier Fortuna, Yuriorkis Gamboa es el primer cubano que aparece en esta lista de los mejores boxeadores de pesos ligeros. Número 11 está en este momento. Y de ahí en adelante, Jesús Marcelo Andrés Cuellar, de Argentina, también está en esa lista. Así como Gustavo Daniel Lemos, también de Argentina. Esos son los que aparecen en la lista de los mejores pesos completos. pesos medianos y pesos ligeros. Mañana vamos con otras categorías.
La cantidad,
Víctor.
Tú mencionaste a Ortiz, es uno de los mejores en este grupo, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor. Sí. E incluso, lo que pasa es que no tengo la lista enfrente de mí, pero él Ortiz tuvo una pelea con uno de los primeros cinco, ahora mismo no me acuerdo quién fue, y le dio, o sea, lo retó. Creo que fue la primera derrota que tuvo el cubano, y se fajó el cubano, y bueno, ha pedido la revancha, pero ya ustedes saben cómo es eso, ¿eh? Tiene que, para hacer un baile tienen que haber dos. Bueno, quería entonces cerrar con una nota de artes marciales mixtas, y bueno, como había mencionado Pepe, sí, era de Conor McGregor, este hombre controversial y muy popular. Este es un hombre que sabe utilizar muy bien las redes sociales y gusta mucho porque es muy colorido. Y bueno, recuerden que él tuvo esa pelea con Mark Gomedov.
Correcto.
Y la perdió, ¿no?
Y con bueno, una mujer aquí en Miami Beach porque le tomó una foto por teléfono. Sí, ¿no?
Que le quitó el teléfono.
Que le quitó el teléfono. Eso no fue McGregor aquí en Miami.
Eso fue aquí.
Sí, pero es la segunda vez que él anuncia su retiro.
Sí, es la segunda vez que él anuncia su retiro. La primera vez él regresó y posiblemente, no sé, si de pronto es una cuestión para llamar la atención. Pero bueno, sí, es verdad. Acaba de anunciar su retiro a través de su red social Twitter.
Correcto, pero Víctor, me gustaría que le metieras más mano de vez en cuando a los deportes de las artes marciales.
Pero es que ese es territorio de Demio Navas que hace el boxeo.
Aquí todos podemos cooperar, ¿verdad, Carrillo?
Bueno, no, damas y caballeros. Yo me ubico.
Viene ahora la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Se acabó la segunda jornada clasificatoria a la Eurocopa que se va a jugar en varios partidos el próximo año. Será un formato nuevo. Los partidos de hoy, Finlandia derrotó a la República de Armenia 2-0. Bosnia empató con Grecia 2-2. España viajó a Malta. Yo esperaba un resultado un poquito más abultado. España derrotó a Malta, se adjudicó los 3 puntos, ganó 2-0. Noruega y Suecia empataron 3-3. En Oslo, la República de Irlanda derrotó a la República de Georgia 1-0 y Suiza empató con Dinamarca 3-3 en la última jornada de la clasificatoria. Esta noche, Víctor, Colombia juega contra Corea del Sur.
Ya pasó, Pepe.
¿Cuál fue? Sí, a las 7 de la mañana. Sí, ¿cuál fue el resultado de ese partido?
El resultado fue 2-1 a favor de Corea del Sur. Ellos empezaron ganando 1-0 después que Colombia empató el marcador y Corea del Sur ganó por un marcador de 2-1.
Así es. Recuerden que esos partidos se juegan por la madrugada, hora del este. Yo vi 7, yo dije, está a punto de comenzar.
Y bien rapidito, obviamente Corea del Sur jugó con casi todos sus titulares y el nuevo técnico de Colombia, Queiroz, el portugués, comenzó con la suplente y después en el segundo tiempo pues empezó a involucrar a los titulares.
Muy bien, como no hubo ligas en Europa porque se jugaron todas estas eliminatorias, a duras penas hubo fútbol de la MLS aquí en Estados Unidos, pero a partir de este viernes reanudan todas las ligas por todo el planeta, incluyendo la de España, Inglaterra, Italia, Francia e Alemania, y vamos a poder darles a ustedes los partidos más importantes que vienen, así como la MLS, porque se está poniendo al rojo vivo ya en España, para que sepan. Esta va a ser la jornada número 29. Estamos llegando a la recta final. En Inglaterra va a ser la jornada número 31. Y el Guajiro Peña me está jalando la camisa, me está diciendo, óyeme, ya no más balompié, pero todavía me falta un minuto, Guajiro Peña. Y solamente para que ustedes sepan, en la MLS, el tema candente de la semana es lo bien que está jugando el FC Cincinnati, la franquicia que acaba de nacer en la liga profesional de este país, la liga total, la suprema, que es la MLS, va a jugar contra Philadelphia Union. Y eso que perdió su primer partido Cincinnati, pero desde entonces
ha ganado los otros.
Sí, correcto. Se ha puesto las pilas. Vamos a ver qué pasa. Recuerden que Atlanta United el año pasado ganó la Copa de la MLS en apenas su segunda temporada. ¿Okay? Para que ustedes vean. Okay. Sería el equivalente de Guajiro, si los Marlins hubieran ganado la Serie Mundial en su segundo año, aunque le fue muy bien, ¿verdad, Rafael?
Sí, señor.
No, fue uno de los más rápidos en ganar, pero
correcto.
Tú no sabías que los Marlins en este momento tienen por arriba de 500 en el campo de entrenamiento.
Correcto, pero vamos a ver cómo le va.
17 y 15.
Están entre los primeros cinco.
Cuando se cante playball de verdad, así es. Bueno, me está diciendo aquí el Guajiro Peña, ¿qué pasó con la pelota? Viene la sección favorita de Calvarín y toda Camagüey. Put me in, coach. Estábamos hablando en el primer bloque de este noticiero deportivo que por segundo año consecutivo el salario promedio de los peloteros ha bajado, no mucho, bajó $100,000, pero para ellos eso no es mucho, pero para nosotros todo me queda viendo, ¿cómo? $100,000, tú dices que no es mucho. Sin embargo, el Cepillo Carrillo me entregó otra noticia que dice que 16 años consecutivos que el béisbol de las grandes ligas comprueba ser uno de los negocios más lucrativos del mundo y cada año genera más y más dinero. El año pasado, $10,000 millones en ganancias. ¿Ok? Para que ustedes vean. Ahora, la pregunta. Yo sé que esto se genera por televisión más que nada. Los contratos de televisión de la cadena Fox y ESPN están firmados hasta el próximo año. Vamos a ver qué pasa cuando estos contratos sean renegociados.
Sí. Rafael, la pregunta que quería hacerte era la siguiente. Con todos esos problemas que están hablando, ¿tú crees que podría haber una huelga de béisbol?
Bueno, la última huelga no salieron bien parados los peloteros y le dieron la espalda al público. Lo criticaron muchísimo, y el millonario protestando porque en vez de pagarle 25 millones le pagan 20. Yo creo que van a amenazar con la huelga, por eso de la huelga no le conviene a nadie y menos que todos los peloteros. Okay. Tú en realidad no estás obligado en ningún momento a cumplir si te hacen una huelga. A decirte la cosa, tú puedes contratar a otra gente, ¿ok? Y eso ya ha pasado más de una vez.
Sí, en inglés se llama scabs, ha pasado en la NFL y ha pasado en la pelota. Sí. Pero nadie quiere ver peloteros de segunda categoría, seamos sinceros.
Pero no solo de segunda categoría. Cuando vino la huelga pusieron una serie de gente que simplemente estaban, algunos eran mejor inclusive que los que estaban ahí, así que tampoco era...
Yo pienso que lo mejor que pudiera pasar que el comisionado y el que representa a los peloteros debieran ponerse de acuerdo para que no suceda ese fenómeno, ¿no?
Estamos de acuerdo.
¿Sí?
Pero tampoco puede, no sé si extorsionar es la palabra que debería de utilizar. El sindicato se está comportando últimamente, se está quejando con la prensa, se está haciendo conferencias de prensa, diciendo que los dueños de equipo, que no le están ofreciendo contratos. Lo que dijo Rafael en el primer bloque, no tienen por qué, esto es un negocio. Yo estoy montando un negocio y yo quiero hacer lo posible para generar dinero.
Sí. No, y ese asunto de las amenazas, vamos a decir, de eso está completamente fuera. Que voy a hacer una web. El mismo Verlander ha hablado más, Verlander es un gran piche, pero en realidad a la hora de hacer declaraciones es un político real, tú sabes. Esto hay que ser un político, como se dice, responsable, cuando tú estás ganando 20 y pico millones de dólares al año. ¿Okay?
Sí, los dos lados siempre van a ser un poco antagonistas, sí. Rafa, porque es que cada quien tiene intereses completamente distintos.
Bueno, es lógico, están negociando.
Exactamente, pero al fin y al cabo, o sea, a ver, quiero aclarar algo. Para el negociador, para el dueño de negocio, todo es business, o sea, esto es negocio. No obstante, no podemos dejar afuera que el sentimiento del trabajador no es business. Lo ve como una cuestión personal, pero esa es cuestión de otro tema. Por eso le menciono que esto siempre va a ser algo antagónico, que es algo natural entre dos fuerzas distintas.
Eso es normal. Oye, por cierto, está en los primeros minutos del juego de Miami Heat. Esto lo estoy viendo en el teléfono y Miami Heat está jugando muy bien. Está ganando en este momento 14-5. Orlando.
Bueno, que se mantenga.
7 minutos del primer tiempo.
Que se mantenga.
En las cosas que Víctor hizo un buen punto, que hay que respetar los sentimientos del trabajador y también, bueno, en el béisbol de las grandes ligas, que yo sepa, Los peloteros tienen seguro médico, tienen vacaciones pagadas, ganan 4.5 millones en promedio al año. Cuando viajan en vuelos, no en primera clase, pero sí por lo menos en aviones especiales.
No, es más que primera clase.
Correcto.
Sí. Unos aviones que le ponen una cama. A dos filas le ponen una fila, o sea que tienes un espacio tremendo.
Así. Se quedan en hoteles de 4 estrellas cuando viajan. Ningún pelotero se va a quedar, excepto Guajiro Peña cuando jugaba hace 50 años. Se queda en un hotelucho de esos de Ramada Inn, de 20
no
pesos
existe,
la noche.
No existe. Están en los mejores hoteles que hay en la ciudad.
Entonces, en conclusión, ¿está cumpliendo la gerencia con los peloteros de Grandes Ligas?
No, naturalmente que sí. El mejor trabajo del mundo es el de los peloteros. Es verdad. Aquí están hablando ellos que lo quieren poquito mejor. Y todo el mundo quiere algo mejor que lo que tiene.
Así es.
Es normal. Pero, señores, en realidad, el humano normal y corriente que está en la calle no puede pensar que esta gente tenga problemas.
Ahora viene el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Bueno, han bateado un jonrón. Hoy quiero hablar de muchas cosas que están sucediendo. El año pasado se celebró el juego 89 de Juego de Estrella y fue en el estadio de Washington. No, había juego en Washington desde el año 69 y fue su quinto. Pero bueno, sucedió que el año pasado fue por primera vez que se hizo en el estadio de Washington, el National Ballpark de Washington. Un acontecimiento grande, hubo muchas cosas. Pero yo quería señalar que desde el año 51, cuando Carrasquel y Miñoso participaron en un juego de estrellas por primera vez latino, después de eso los latinos han ido creciendo de una forma increíble. El año pasado vamos a mencionar a Winston Ramos, el queche, José Abreu, primera base, José Altuve, segunda base, Manny Machado, shortstop, tercera base, José Ramírez. Y esos son regulares, los que son las reservas. Tenemos Salvador Pérez, al shortstop Francisco Lindor, el infield, Clayberry Torres, que empezó jugando con los Yankees, pero después lo sentaron ahí, pero jugó algo. Y este puertorriqueño, que ustedes no lo crean, outfielder, George Springer. Y el designado, Nelson Cruz y Julito Martínez, los dos designados. Y también tenemos que los pitchers, José Berrío, Aroldi Chapman y Ewen Díaz, Luis Severino, y la Liga Nacional, Winston Contreras, Keche como reserva y Eugenio Suárez, tercera base como reserva. Donde Aronado, regular, tercera base, y Javier Pérez, segunda base. Así que eso es. Pero yo tenía que mencionar esto porque hace tiempo que quería decirlo, que yo los vi jugar y quiero mencionárselo a los fanáticos. Han habido muchos peloteros infield americanos y latinos, y ahora vamos a mencionar, primeramente el número uno, no se lo quiten, la tercera base, lo puse como primera base, como el primero, Bruce Robinson, tercera base. Después viene un señor que jugó tercera base, Clipper Young, con el equipo de Atlanta, un fenómeno. El señor, Víctor Pagua, primera base, para mí, no había mejor que él, solamente que algunos americanos, como voy a mencionar más adelante. Guido Hoyer fue la otra primera base comparado con Víctor Peyó, nació en Puerto Rico. Ron Santos, tercera base. La primera base que voy a mencionar como una de las cosas excelentes. Dice Víctor Peyó que él nació con un guante puesto en la cabecera de su casa allá en Puerto Rico. Pero bueno, Luis Aparicio como shortstop, David Concepción, no se lo quiten. Y Nolan Arenado, últimamente se ha atacado. Zoilo Versalles, un fenómeno, jugó mucho tiempo, muy poco tiempo, como 6 años, pero fue un fenómeno como tercera base. Y Phil Rizzuto, no se lo quiten. Cierre todo, Rico Petrocelli, cierre todo. Y buen bateador con el Boston. Willy Miranda, uno de los grandes fildeadores, aunque la gente decía que no bateaba, pero es un fenómeno fildeando. Y para mencionar algunas de las cosas lindas que han sucedido en la carrera de estos peloteros, el señor Víctor Peyó.
Así es.
Le decía a Versalles, lo hizo señor Estor, le decía, tira mal, Juanito, tira mal, una cosa increíble, para él lucirse en primera base. Así que felicidades a Víctor Peyó y a Bruce Robinson como los mejores fildeadores que ha habido en el béisbol de Grandes Ligas. Y también para terminar, aunque tenga mucho tiempo todavía.
No, no tienes mucho tiempo todavía. Vámonos con los deportes motorizados. En las competencias norteamericanas de autotipo NASCAR en Martinsville, Virginia, se efectuó este pasado fin de semana la más reciente competencia NASCAR, ganada por Brad Keselowski con una máquina americana tipo Ford. En el segundo lugar, Chase Elliott con una Chevrolet. En el tercer puesto, Kyle Busch con una Toyota. Ryan Blaney con otra Ford. Danny Hamlin con Toyota. Kevin Harvick con una Ford. En la competencia general, Kyle Busch está de primero con 273 puntos. Danny Hamlin en el segundo lugar, pisándole los talones, 252. Kevin Harvick, 248. Joey Logano con 245. En las constructoras, Toyota, algo que nadie se hubiera imaginado hace solamente 20 años, está dominando la competencia de NASCAR, no solamente este año, no es la primera vez. Tiene 223 puntos, pero la Ford dice, estoy a solamente un punto detrás de la Toyota, 222. Y la Chevrolet, y esto me duele porque yo tengo un Chevrolet, 194 puntos. La próxima competencia de autos tipo NASCAR se va a llevar a cabo en Texas el 31 de marzo. Así que recuerden, estos van de estado en estado por todo el Estados Unidos y no tienen que viajar mucho y por eso pueden competir casi todos los fines de semana. Les estaremos poniendo al día. La competencia será en el circuito de las Américas, ahí por llegando muy cerca de Austin, Texas. Y hasta ahora, como les había dicho,
termina.
No, 30 segundos.
Hay que decir esto bien rápido. Entonces, bueno, Ferrari dijo este martes que Mike Schumacher, de 20 años, conducirá el 2 de abril en Bahrein, el piloto alemán que compite en la Fórmula 2. Esta campaña con el equipo Prema y es miembro de la Academia de Ferrari, conducirá en los dos días de las sesiones de pruebas. El 3 de abril estará al volante de un Alfa Romeo en el circuito de Sakhir. Mike Schumacher, el hijo, ¿no?
Sí. Podemos ir, quiero continuar llegar mañana.
Ah, bueno. Sigue hablando.
Damas y caballeros, vamos a regresar en 7 minutos y medio para la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con Hockey sobre Hielo, sección olímpica, Talking Baseball, polémica con Víctor. Aquí está Bruno. Regresamos en 7 y medio. No se vayan.
De Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tuckers. Residentes de La Habana comienzan a sentir un aumento en los cortes del servicio eléctrico. La periodista independiente Luzbeli Escobar, de la publicación digital 14 y medio, vive en el municipio Plaza y desde allí describió la situación a Radio Martí.
Ahora mismo se acaba de ir la luz y llamé a la empresa y dice que hasta las 5 de la tarde. Yo vivo en Huevedado, La Timba, vaya, cerca de la Plaza de la Revolución. Pero ¿qué pasa? Esto es un lugar densamente poblado. En un pedacito de La Habana, que tú quitas la luz, estás quitando la luz a miles de apartamentos, porque es una zona chiquita, pero de edificios altos. Entonces ponte a pensar que en un edificio de 14 plantas hay 144 apartamentos. Y eso es una cuadra. O sea, tú quitas la luz en 6 cuadra la redonda y estás ahorrando. Digo yo, es que no se me ocurre otra cosa, porque la tienen cogida con este barrio, estaba estable, pero ya he oído reportes de provincia que dice que estuvieron todo el día sin luz y después por la noche se la quitaron, y de tuiteros de Santi Espíritu, de Camagüey, de Holguín, he visto tweets de gente por allá protestando por eso también, en San Miguel del Padrón también. Todavía no son como patrones así, ¿no? Por ejemplo, una semana se va dos veces, después pasa una semana y no se va. Yo te puedo decir que en los últimos dos meses han habido este tipo de eventos que en una semana se va la luz dos y tres veces. Ellos siempre lo achacan a que están podando árboles, a cualquier cosa. O tú llamas a la empresa, te dicen, no, eso fue una avería. Nunca dicen que forma parte del regreso de los apagones.
El cubano de a pie vive día a día en medio de un sistema ineficiente que necesita subsidios y que podría perder su acceso al petróleo de Venezuela. Luis Guardia recogió las reacciones en la isla del taxista Luis Andrés Rodríguez y de la cuenta apropista Jordanis Vila.
Tras 6 décadas de permanencia del régimen castrista en el poder, la economía cubana no ha podido autosustentarse. Tras el desmoronamiento del exbloque socialista y el fin del subsidio soviético, la mayor de las Antillas vivió sus peores días. Las carencias de todo tipo eran una constante en la población durante el llamado periodo especial.
Hugo Chávez Frías.
Pero tras la llegada del chavismo al poder, nuevamente el régimen castrista pudo oxigenarse al contar con un nuevo postor que apuntalara su devastada economía. Pero ahora ese puntal pudiera caerse con la posible salida de Nicolás Maduro del poder.
Se verá afectada porque si va en Venezuela es como que se corta la relación, un poco la relación, y el envío de crudo hacia Cuba también fluye.
La petrodiplomacia de Venezuela, donde iba con maletines de dinero, ¿recuerdan?
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, crítico del subsidio que desde Caracas se le da a La Habana, ha sido claro, se acabó. Pero en la isla, los cubanos piensan en su presente y temerosos temen por la llegada de un nuevo periodo especial.
En la falta de gas, en la falta de electricidad, puede perjudicar casi en todo. Es muy temeroso, ni quisiera ver y hablar de esas cosas porque no quisiera que llegara a pasar nunca.
Una realidad que tiene que afrontar la población cubana ante una economía dependiente del crudo venezolano. El cubano de a pie vive su día a día. Durante décadas ha tenido que subsistir ante la inoperancia de un régimen dependiente de algún subsidio político. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Amnistía Internacional afirmó que la comunidad mundial debe apoyar a Costa Rica en sus esfuerzos para recibir, proteger y apoyar a las personas que huyen de la crisis en Nicaragua. La migración forzada es una consecuencia de la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua, indicó la entidad. Hasta en Costa Rica es evidente las consecuencias de las estrategias de represión del gobierno de Daniel Ortega, precisó Amnistía Internacional en un comunicado de prensa. Reporteros Sin Fronteras advirtió en un informe que China usa su poderío económico para establecer un nuevo orden mundial de los medios de comunicación. La entidad destacó que desde hace una década, China trabaja en ese proyecto para controlar, censurar y refutar información fuera de sus fronteras. El informe dice que China usa sus embajadas y entidades culturales para exportar su modelo con el fin de ocultar los capítulos más oscuros de su historia. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Arrancamos la tercera media hora con la NHL, el hockey sobre hielo.
Vamos con los resultados de anoche en la NHL. Hubo un total de 9 partidos, ninguno se fue a tiempo extra y 3 fueron partidos estelares. Recuerde que los partidos estelares son aquellos equipos que están entre los primeros 8 que clasifican a la postemporada si se terminara hoy la temporada regular. Bueno, en el primer juego de anoche, el equipo de las Hojas de Arce, los Maple Leafs, derrotaron 7-5 a las Panteras, a los Panthers de la Florida. O sea, la Florida tuvo que ir a Toronto y perdieron allá en Canadá. Toronto hizo 4 de sus 7 goles en el primer episodio. En el segundo juego de la noche, el equipo de los Diablos derrotaron a los Sables 3-1. Buffalo fue a Nueva Jersey y bueno, salió perdiendo Buffalo. El equipo de Nueva Jersey hizo 2 de sus 3 goles en el último episodio. En el tercer juego de anoche, los Pingüinos derrotaron a los Rangers 5-2. Estaban de visita. Pittsburgh estaba en Nueva York. Y bueno, Pittsburgh hizo 3 goles de sus 5 en el segundo periodo. En el cuarto juego, este fue un encuentro estelar, ya que el equipo número 2 del este, los Bruins, se enfrentaban al número 1 del este, a los Lightning. Y bueno, los Relámpagos ganaron un partido reñido 5-4. Tampa hizo 3 de sus 5 goles en el último episodio. Y Nikita Kucherov, líder totales en puntos, hizo su gol número 38 para el equipo de Tampa Bay, que también tiene mejor récord de toda la liga. En el quinto juego de anoche, este también fue un encuentro estelar, ya que los Azules derrotaron a los Caballeros Dorados 3-1. Las Vegas fue a San Luis y salió derrotado. San Luis anotó un gol por episodio. Recordemos que los Golden Knights están número 6 en el oeste y los Blues están número 5 en el oeste. Por eso era un encuentro estelar. En el sexto juego de anoche, los Predadores derrotaron a los Salvajes por 1-0. Y bueno, Nashville hizo un gol en el primer episodio y de ahí en adelante simplemente tuvo que mantener su puerta cerrada y no permitir que Minnesota le empatara. O sea que fue un partido también reñido y se mantuvo 1-0 y el único gol fue en el primer episodio. En el séptimo juego, este encuentro también fue estelar, ya que el equipo número 7 del oeste, las Estrellas de Dallas, se enfrentaban al número 3 del oeste, a los Jets de Winnipeg, y Dallas estaba visitando a Winnipeg. Y bueno, Dallas salió vencedor de visita, hizo 3 de sus 5 goles en el segundo episodio. En el octavo juego de anoche, los Reyes derrotaron a las Llamas. Y bueno, los Reyes son uno de los peores equipos en toda la liga de la NHL y le ganaron a el equipo de las Llamas, que tiene el mejor récord de la conferencia oeste. Y bien rapidito, permítame decirle que Los Ángeles, o sea, estos Reyes, están últimos en su conferencia del oeste y se enfrentaban al número 1 de la conferencia, de su misma conferencia del oeste, a las Llamas, y le ganaron 3-0. Y en el último partido de anoche, el juego número 9, los Alas Rojas, o las Alas Rojas, derrotaron a los Tiburones 3-2. El equipo de Detroit hizo un gol en cada episodio. Vamos con los partidos de hoy, de esta noche. Hay un total de 7 partidos. 2 a las 7 de la noche que ya comenzaron. Hay 2 a las 7:30 que también comenzaron. Hay 1 a las 9, 2 a las 10 de la noche. Y un encuentro, uno solo, es estelar. Uno solo es estelar. Okay. En el primer juego de la noche, este es un partido estelar, ya que el número 7 del este, los Huracanes, se enfrentan al equipo de Pepe, a los Capitalinos, el número 4 del este. Y ese encuentro actualmente está a favor del equipo de Pepe 1-0 en el segundo episodio. En el otro encuentro, los isleños se van a enfrentar o se están enfrentando a las Chaquetas Azules. Las Chaquetas Azules están ganando 1-0 también en el segundo episodio. Las Panteras de la Florida están jugando contra los Canadiens y acaba de hacer otro gol. Los Canadiens están ganando 3-0.
3-0 en el primer episodio al equipo de las Panteras. En el cuarto juego, los Sabres, o sea, los Sables, están perdiendo ante los Senadores 1-0 allá en Ottawa. O sea, Buffalo está en Ottawa y está perdiendo 1-0. Los Senadores están arriba en el primer episodio. A las 9 estarán jugando los Reyes contra los Petroleros. A las 10, hay dos juegos a las 10, los Ducks, los Patos, se enfrentarán a los Canucks. Y en el último encuentro de la noche, que también es a las 10, los Halcones Negros se enfrentarán a los Coyotes de Arizona. Pepe, hasta aquí la NHL.
Así es, y ahora, damas y caballeros, viene la sección olímpica de Rafael García Toledo. Rafael, play ball.
Muy bien, primero que todo voy a decirle que el juego entre el Miami Heat y Orlando Magic está a favor del Miami Heat. Cuando faltan 10 minutos para la mitad del juego, está 34-18 a favor del Miami. Y bien, hemos visto las ciudades peleando bastante por conseguir sede de Juegos Olímpicos y eso se ha abierto bastante después de lo que llaman la Agenda 2020 del Comité Olímpico Internacional, que permite una serie de cosas que antes no se permitía, entre ellas ir a varias, tener los juegos en más de una ciudad, más de una comunidad, pueden ser dos, pueden ser tres, no importa, no tienen que estar exactamente en el mismo lugar, y aparte de eso, no se exigen esa cantidad de dinero en gastarse en el gigantismo ese que creó Samarán, pero que siguió y llegó su punto culminante en Sochi, cuando ya se convirtió en una cosa incosteable, ¿okay? Esto, a uno de los juegos que ha tenido más popularidad en buscar la sede es los Juegos de la Juventud. Hay Juegos de la Juventud Olímpicos de invierno y de verano. Y los de invierno, por ejemplo, son ahora este año en Lausanne, en Suiza. Y para el año 2020, o sea, 2024, los Juegos de invierno, que se celebran cada cuatro años los de invierno, cada cuatro años alternados los de verano. No se ha abierto todavía la competencia, pero se va a abrir este año ya y se va a decidir el año que viene, en el año 2020. Y en la ciudad de Rumanía, Brasov, firmó una carta de intención diciendo que quiere ser candidata para los Juegos Olímpicos de invierno del año 2024. Ya esta carta, bueno, la firmó el alcalde de la ciudad, que se llama George Skriparu, ¿okay? Y todos los funcionarios de eso, que le pusieron unos nombres de esto imposibles de pronunciar. El caso es que esta ciudad es candidata, y ustedes dirán, ¿qué es la Brasov esa? Bueno, Brasov es una ciudad universitaria que hay en Rumanía, ¿okay? Él tiene varias universidades, tiene una población fija de 250.000 personas nada más, pero una cantidad de estudiantes que multiplica en varias cantidades esa cantidad de habitantes, ¿no? Y ellos ya tuvieron en el año 2013 lo que se llama el Festival de Invierno de la Juventud Olímpica, que es una cosa bastante parecida a los Juegos Olímpicos de Invierno juveniles, ¿okay? Así que ya esta gente tiene su cierta historia en ese sentido. Ya ellos fueron candidatos anteriormente, ¿okay? Esto, para los Juegos Olímpicos de invierno, y perdieron precisamente con Lausanne, como le dije, que va a ser los Juegos próximos, ¿okay? Y perdieron para la edición del 2020 71-10. Ahí sí que no había nada que hacer. Los suizos llevaron, naturalmente, Lausanne es la sede del Comité Olímpico Internacional. Tienen todas las instalaciones y además las tienen cerquiticas allí en Francia, pegado allí. Pues Suiza es tan pequeña que usted puede un poco incluso se sale del país, pero tienen las instalaciones francesas ahí que las van a usar también. El caso es que hay esta ciudad que ya dijo su intención, y la única otra ciudad que está hasta ahora aspirando a eso es Sofía, la capital de Bulgaria. Y es el caso que tenemos dos ciudades que pertenecen a países de la antigua era comunista, no como dicen el bloque socialista, ¿no? Los bloques socialistas son los escandinavos, este es el bloque comunista, ya dejó de ser, por lo menos en el gobierno, y pero esas dos ciudades pertenecen a eso. Así que los Juegos de la Juventud, Brasov aspira a ello en el año 2024.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Y ahora viene otra sección favorita del Guajiro Peña, Talking Baseball, hablando pelota.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Peña and the Duke.
Guajiro ante tú.
Lacayo, los fanáticos están esperando que usted dé la noticia que después del día primero va a ser dos horas, pero los juegos también. Explíquelo a los fanáticos, pues eso te pagan.
Bueno, ya creo que he informado por lo menos 30 veces que a partir del próximo lunes, Guajiro, no te pases de listo, a partir del próximo lunes al duro y sin guantes va a ser de dos horas. Y tenemos todas las intenciones de brindarles este domingo béisbol de las grandes ligas a partir de las 7 p.m. Sí, los Phillies de Filadelfia, okay, contra los Bravos de Atlanta.
Bueno, una oportunidad grande de ver el multimillonario jugando, ¿no?
Correcto. Guajiro Peña, les quería decir lo que pasó. Tenemos una suspensión, pero no tiene nada que ver con un pelotero. Y el Guajiro Peña se le encendió el bombillo y dijo, ¿sabe qué no hemos dado hoy? Alguien que tiene que ver con los Gigantes de San Francisco. Guajiro, no te la quiero robar.
Bueno, está pasando como noticia de último momento que el presidente del equipo de San Francisco lo han suspendido sin sueldo hasta julio.
Hasta primero de julio.
Pero la noticia, estaba hablando bobería, ¿no?
Por violar la ley doméstica, antiviolencia doméstica del béisbol de las grandes ligas. No le pegó a la mujer, okay, sí. Vale la pena recalcar, pero sí hubo un altercado donde él le arrebató un teléfono de
la
tal manera...
Perdón. La tiró en el piso.
La tiró en el piso para arrebatarle un teléfono, y da la casualidad que hoy en día hay que tener mucho cuidado porque alguien los estaba filmando.
Claro.
Y eso lo subieron al internet a los 5 minutos y lo ha visto todo el mundo. Okay.
Y hace poco también hubo un pelotero, Rafael, que por hablar que decía que quería que lo cambiaran, lo suspendieron también por sueldo no sé por qué tiempo.
Y bueno, eso no se puede decir, sí. No se puede estar diciendo esto. Pero este hombre de los Gigantes se llama Larry Bird, es el
correcto
presidente ejecutivo. O sea, no es un presidente de eso, que no es el individuo que lleva la voz cantante allí. Correcto. Y el comisionado lo suspendió completamente. Porque aparte de ser un abusador que tira a la mujer para quitarle el teléfono y después sale caminando con el teléfono y ya te lo quité, y salió todo eso, que esto es tan cretino que se deja que lo traje la película haciendo eso. Esto, que es una cosa horrible, ¿okay? Eso es una cosa que evidentemente ahí se está poniendo la gente. Antes no se hablaba mucho de esto, ¿no? Que mira, no, eso hay que hablar de lo que es la violencia doméstica, la violencia de género, el abuso con las mujeres, eso hay que decirlo completamente, porque eso se tiene que acabar, ¿no? Y cuando hay un individuo de esta capacidad, vaya, que no es ningún idiota, o que un ejecutivo de esta categoría, que hace esas cosas, es un ejemplo muy malo, que es lo que dijo precisamente el comisionado. Si te ponen esa película y dicen, bueno, pero si este que es el presidente de la gigante de San Francisco, este es tú. Bueno, se vira al hombre y le da una galleta a la mujer. Te lo digo total, yo no soy ni presidente, ya va.
Correcto, y eso es algo que no se puede ni siquiera apelar o discutir, porque ustedes recordarán que a Aroldis Chapman lo suspendieron el primer mes de la temporada, 30 días, hace 2 años, por tener un altercado con su novia también.
No, ¿y cómo se llama? Este año va a suspender por 5 días, ¿cómo se llama?
Y José Reyes también, el dominicano, fue suspendido 2 meses por un altercado. Y eso que la mujer nunca fue a la jefatura de policía a hacer una denuncia, y aún así lo suspendieron.
Así que las suspensiones se lo merecen por estar hablando bubería.
Bueno, damas y caballeros, al ring todo el mundo, a ponerse los guantes, el casco, sí, vamos a tener un sparring. El Guajiro Peña, ¿tú sabes lo que es sparring?
No.
Sí, sí.
No, pero déjame anunciar al Guajiro Peña si quiere anunciar, porque la verdad es que cuando sea una hora, los fanáticos, se lo prometí, todos los peloteros cubanos que han jugado, en dónde nacieron los cubanos, la cantidad, y los años que jugaron en Grandes Ligas cuando sean 2 horas para que la calle me dé
un poquitico. Desde ahora te estás haciendo autopromoción para la próxima semana.
Hoy me tumbaste como 15 segundos.
Bueno, ahora sí. Polémica con Víctor. Un poquito, sí. Okay. Bueno, damas y caballeros, ahora sí, todos al ring. Guajiro, ponte los guantes. Polémica con Víctor.
Bueno, señores, vamos a entrar en materia prima. Bueno, la agencia Reuters publicó una nota escrita por Richard Martin, ¿no? Y quería compartirla con ustedes para ver exactamente al final cuáles van a ser sus aportes con respecto a la pregunta. El defensa del Barcelona, Gerard Piqué, regañó a los aficionados del equipo regional de Cataluña por los cánticos contra España durante un amistoso contra Venezuela el lunes e instó después a que los ciudadanos de la región a predicar, ¿no? Con ejemplo. Piqué, quien se retiró de la selección española después del Mundial del año pasado, fue el jugador de más alto perfil en la victoria de Cataluña por 2-1 ante su similar de Venezuela. Después de que varios clubes de la liga impidieran que sus jugadores, o sea, están hablando de Cataluña, ¿no?, representaran al seleccionado catalán, que no es reconocido por la FIFA ni por la UEFA.
Correcto, no es oficial.
Exactamente. El jugador recibió una cálida acogida por parte de los hinchas, o sea, estamos hablando de Gerard Piqué, pero respondió con firmeza cuando escuchó cánticos en contra de España, gesticulando hacia la grada para que se callaran. Piqué ha sido abucheado con frecuencia durante partidos de la selección española, entre otras cosas por criticar la respuesta del gobierno español al conflicto político en Cataluña. También rompió a llorar durante el referéndum prohibido en Cataluña del 1 de octubre de 2017, condenando la violencia policial contra votantes. Yo quiero hacer una atadura de esta nota con otra, ya que después del partido amistoso, recuerden que yo les acabo de hablar de esta nota donde esto fue un encuentro entre Cataluña y Venezuela, y Cataluña le ganó a Venezuela. Pero, como estamos en fecha FIFA y estamos jugando partidos amistosos, Venezuela había jugado contra Argentina y le ganó a Argentina 3-1. Después de ese partido amistoso, Rafael Dudamel, el técnico del equipo de Venezuela, amagó con renunciar tras mostrarse descontento con la politización de una visita que le hizo antes del partido un representante de Juan Guaidó. Dudamel y el resto de la selección dieron la bienvenida al visitante, pero al parecer al técnico no le gustó que las imágenes de la visita fueran publicadas posteriormente. Les pregunto yo a ustedes, muchachos, ¿ustedes consideran que es válido politizar un evento deportivo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde se puede llegar con la politización de un evento deportivo? Pepe.
Bueno, primero, a mí no me gusta meter el deporte con la política.
A mí tampoco,
¿eh? Yo sé que inevitablemente eso va a ocurrir. Si tú recuerdas el último clásico mundial de béisbol, la selección venezolana tenía unos cascos puestos que decía cortesía del gobierno bolivariano de Venezuela. Ahora, ¿es porque la Federación Venezolana no puede comprar cascos? No. ¿Okay? No. Tienen mucha plata y pueden comprar cascos, que no digan eso. Claro. La política metiéndose en el deporte. Claro. Alguien en Venezuela dijo, les guste o no les guste, se van a poner estos cascos. La selección catalana de fútbol no es oficial. Si yo fuera una selección como Venezuela, tendría mucho cuidado en jugar contra equipos así, porque primero me estoy metiendo en una caldera política. Cualquiera que sepa un poquito de noticias, de geografía, de historia, sabe que si tú vas en este momento a Cataluña a jugar contra la selección catalana, que no es oficial, vas a meterte en política, te guste o no te guste. Eso por un lado. En el otro, hablando sobre el tema de Piqué, él siempre ha sido miembro de la selección española, él ha dado la vida por la selección española, nadie puede dudar. Pero sí, hace un par de años, cuando iba a haber un referéndum que el gobierno de Madrid dijo que era ilegal, y yo de esto sí puedo hablar porque he estado en España 3 veces en los últimos 3 años, incluyendo en Barcelona 2 semanas. Piqué dijo que a él no le parecía que el gobierno no debería de meterse en esto, que cualquier ciudadano podía participar en el referéndum, aunque no era legal en ese momento. Así que por eso él se ganó un abucheo en el Santiago Bernabéu. Okay. Tú te acuerdas muy bien, Piqué.
¿Y en sí qué pasó con la noticia esa?
La noticia es que, desafortunadamente, Víctor, La política siempre se va a meter en el deporte.
Okay. Rafa.
Bueno, yo siempre he dicho esto. Los deportistas, atletas y dirigentes tienen el mismo derecho y el mismo deber que cualquier ciudadano para estar en la política. Lo mismo es si es médico, si es arquitecto, si es abogado, si es pelotero, si es camionero. Tienen el mismo derecho y el mismo deber. En el caso de Venezuela, que está pasando por lo que está pasando, yo creo que todo el que pueda hacer algo en cualquier tipo de escenario tiene que hacerlo, es su deber hacerlo, sea pelotero, sea como sea. Eso no es una democracia, que uno dice, no metas aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, en Suiza, en España, con todos los efectos y virtudes de estos países, hay libertad, ¿ok? Hay libre pensamiento, tú puedes discutir lo que tú quieras. Tú puedes decir, no te metas tanto en este asunto, no metas la moto en política aquí. En esos países están tratando de salir de un yugo, tienen el deber de hacer algo. Yo no le veo nada malo que haya hecho.
No, pero es que Rafael, creo que Víctor quiere decir en el terreno de juego. Cualquier ciudadano puede hacer lo que quiera después o antes del partido sin uniforme.
El terreno de juego es otra cosa. Estamos hablando de la visita. Eso es lo que yo me estoy refiriendo, ¿no? La visita que hicieron los partidarios de Guaidó allí, creo que eso es lo más importante de la pregunta, ¿no? En cuanto al jugador que está en el campo haciendo cosas esas, mejor que se calle la boca y juegue, punto. Ese no es el punto de hacer la cosa.
Te contestaron la pregunta.
Bueno, no puedes hablar lo que tú quieras. No es así.
No, tú sabes que la UEFA prohíbe cánticos o banderas. Por ejemplo, la UEFA castiga a los equipos de fútbol que se meten en política durante el terreno de juego. Cualquiera puede decir lo que le dé la gana antes y después del partido.
Estoy de acuerdo, esa parte estoy de acuerdo.
¿Están de acuerdo? O tú estás
en el público, tampoco tú puedes insultar a un jugador, un atleta, porque tu posición política sea distinta. Es ni de lo que juegue con su cosa, ¿okay? Ni un artista tampoco. Okay, hay muchos pintores, por ejemplo, que es un área en que yo realmente está más ligado a eso que al deporte, que yo, su punto de vista político, lo aborrezco. No es que no me guste, es que claro, lo aborrezco. Así. Pero como pintores son buenos. Hay escritores que me va a hacer lo mismo con ellos. Pero yo tengo que respetar el trabajo que hacen.
Rafa, ¿estuvo correcto entonces o no correcto de que Piqué tomara el paso de corregir o reprender a los aficionados de Cataluña?
Estaba jugando haciendo eso y yo creo que él tiene que bajar la cabeza y seguir después y hacer su declaración.
¿Y tú, Pepe?
Yo creo que hizo bien. Hizo bien porque después de todo, a nadie le gusta que lo estén insultando. Y ahí pitando el himno nacional y cosas así.
Eso es lo bueno que tiene esto, que vive en un país libre.
Así es. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el lado 27, pero mañana regresamos con otro show de al duro y sin guantes, pero mantenga la sintonía. Me está diciendo Carrillo. Puntos de vista a continuación. Esta es Radio Martí. Tengan todos muy buenas noches.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.